Hay algo que me ha servido en mi caminar cristiano y es poder entender la relevancia, la importancia, la necesidad de tener siempre a Dios presente en todos mis caminos y saber que Él no solo es prioridad en mi vida, sino lo más importante. Tener esto bien en claro nos ayudará a mantenernos enfocados en el propósito que Dios declaró para nosotros. Esto lo aprendemos del mismo Jesús, quien siendo el Hijo de Dios en esta tierra, mis amados amigos, quien siendo el Hijo de Dios en esta tierra, estaba sujeto en obediencia al Padre. Como cualquier hijo podría decir, mi Padre es dueño de todo, así que yo hago lo que a mí se me venga en gana. Pero no. La Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El éxito de Jesús en la tierra, al mantenerse enfocado en aquello para lo que fue enviado por el Padre, fue o radicó en sujetarse a la voluntad de Dios mismo. Tanto así que Jesús le decía a sus discípulos, yo no hago lo que quiero hacer, yo hago lo que veo hacer del Padre. Y yo no hablo lo que quiero hablar, yo hablo lo que escucho hablar al Padre. Si nosotros entendiéramos la importancia de esto, Dios no sería un punto más en nuestra lista de tareas diarias. Mi amado amigo, si tú eres capaz de hacer una lista de tareas diarias y colocas a Dios en esa lista como orar o leer la Biblia o congregarte, no tengo una tan buena noticia para ti, y es que estás mal. Porque nuestra relación con Dios no debería ocupar un primer lugar en una lista de tareas. Debería ser el centro de esa lista de tareas. La vida en Cristo requiere que podamos entender lo importante que es que Él gobierne nuestra vida y estar dispuestos a vivir para su voluntad. De lo contrario, como muchos más, decimos, creemos en Dios, yo me congrego, yo creo que Dios es real, amo a Dios, pero sigo viviendo mi vida a mi manera. Y eso es negar por completo todo lo anteriormente dicho. Así que poner a Dios en primer lugar te va a asegurar, te va a garantizar que serás más que vencedor, te va a garantizar que llegarás a la meta, te va a garantizar que Él estará todos los días de tu vida contigo. No va a garantizar que no van a venir momentos de prueba, de crisis o de dificultad, pero sí te va a garantizar que juntamente con la prueba, mi amado amigo, tendrás la salida. Esto me hace recordar una historia de un hombre millonario y su hijo. Ellos dos tenían gran pasión por el arte. Poseían en su colección desde pinturas de Picasso hasta Van Gogh. Disfrutaban sentándose y admirando estas obras en su propia casa. Pero un día las circunstancias cambiaron e hicieron que el hijo fuera a la guerra. Lo tremendo no fue solo que fue a la guerra, sino que murió en batalla, mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, antes de Navidad, alguien tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre, «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme cuando de pronto una bala atravesó su pecho, muriendo instantáneamente. Hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte y extendiendo sus manos, le entregó el paquete que llevaba. Aquel muchacho le dice: yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete y era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Se quedó contemplando con profunda admiración la manera en que este soldado había captado y plasmado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan conmovido por el realismo de la expresión de los ojos de la pintura que los suyos se llenaron de lágrimas. Así que abrazó a aquel joven, le agradeció a aquel soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Al instante aquel soldado dijo: oh no, señor, yo nunca podría cobrarle. Con todo lo que su hijo hizo por mí, por favor, acéptelo como un regalo. El padre tomó la pintura, la colgó sobre la pared. Era la pintura de su amado hijo. Cada vez que los visitantes llegaban a su casa, corría a mostrarles el retrato de su hijo antes que su famosa colección de pinturas. Al cabo de pocos años, el hombre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Muchas personas importantes acudieron con grandes expectativas. Allí, sobre la plataforma, estaba el retrato del hijo presidiendo la subasta. Era la primera pintura que se iba a subastar. Así que el subastador golpeó su martillo para dar inicio. Y comenzó a decir: empezamos los remates con este retrato. Es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Hubo un gran silencio entonces. Sin embargo, una voz se levantó, diciendo: queremos ver las pinturas famosas. Olvídense de esa. Sin embargo, el subastador insistió: ¿quién ofrece por esta pintura? ¿100? ¿200? Alguien gritó, molesto, alterado: no vinimos por esa pintura, vinimos por los Van Goghs, por los Rembrandts, o los cuadros de Picasso. Vamos a las ofertas de verdad y olvídese de ese retrato. Pero aún así el subastador continuó con su labor. El hijo, dijo, el hijo, ¿quién se lleva el hijo? Finalmente, una voz se oyó desde el fondo de la sala. Levantó su mano, algo tímido, y dijo: yo doy $10 por esa pintura. Era el viejo jardinero de la familia que ofrecía lo único que podía ofrecer, lo único que tenía en su bolsillo. Pocos $10. Lo entregó todo. Yo quiero esa pintura. Pero aún así el subastador continuó. Finalmente empezó a decir: tenemos 10, ¿quién da 20? Gritó el subastador. La multitud estaba inquieta. No querían la pintura del hijo, querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el martillo a la una, a las dos, y dijo: vendida por $10. Ahora, gritó alguien, ya podemos comenzar con la colección, ¡qué bueno! Pero el subastador soltó su martillo y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su final. Pero, ¿qué pasa con las otras pinturas?, dijeron los demás interesados. El subastador entonces respondió: lo siento, cuando me llamaron para conducir esta subasta, estaba estipulado en el testamento del dueño, y yo no tenía permitido revelar esto hasta este momento, que solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que compró el hijo se quedó con todo. el que se lleva al Hijo, se lo lleva todo. Mis amados amigos, decir que creo en Dios no es suficiente cuando mi vida la llevo a mi manera. Estamos tan impresionados con lo que este mundo nos presenta: dinero, drogas, alcohol, promiscuidad, un gozo que no es ni cierto, dinero, riquezas y muchas otras cosas más que este mundo ofrece. Y cuando se trata de Dios, decimos, sí, yo creo en Él y yo los domingos voy a misa, o yo los domingos voy a una iglesia y que iglesia calla. Yo los domingos voy y, es más, todos los días recibo unos devocionales de un tal pastor Elías Hoyos que me gusta mucho, pero hasta ahí. Sé que Dios es real, pero yo tengo que vivir mi vida. ¿Y qué tan alejados estamos de Dios porque nos dejamos impresionar por todo lo que este mundo nos presenta? Se nos olvida que la Biblia es clara cuando dice que el mundo pasa y sus deseos. Lo que hoy es moda, ya mañana no lo será. El dinero, así como viene, también se dispersa. Pero la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Cumplir, vivir en su palabra, amar al Hijo Jesucristo, aceptar el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz y dejar que Él gobierne nuestra mente y nuestro corazón para mostrarnos su propósito y llevarnos a una nueva vida. Pon a Dios de primero. No te estoy diciendo que pongas a Dios en el primer lugar de tu lista de quehaceres diario. Cuando te digo que pongas a Dios de primero, es que Él gobierne esa lista. Es que Él sea el centro de tus decisiones. Es que mires al cielo. Que tengas tus pies en la tierra, pero tus ojos puestos en el cielo. Queriendo vivir para Él. Aceptando lo que Jesús dijo alguna vez, que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, número uno, número dos, tome su cruz y número tres, sígame. Querer seguir a Cristo sin negarnos a nosotros mismos y sin tomar la cruz, no garantiza ningún compromiso, porque apenas veas propuestas que parecen buenas de este mundo, vas a correr detrás de ellas y las vas a llamar bendición, cuando realmente lo que están haciendo es alejarte de Dios. Pon a Dios de primero y Él enderezará todos tus caminos. Pon a Dios de primero y no te conformes con la experiencia que dices tener de la vida, porque al final, lo que viene en 5 minutos después de ahora mismo, no lo sabrás. Sí, tienes una gran experiencia en un gran recorrido de los 40 o los 50 años que llevas viviendo, pero todo es pasado. Aún lo que consideramos presente ya pasó. Solo Dios conoce lo que vendrá y lo que Él tiene planeado. Te aseguro, es mucho mejor que lo que tú planeaste. A tal punto que lo que tú planeas quizás pueda sostener a tus hijos, a tus nietos y bisnietos. Pero cuando Dios planea algo, Él planea el bien, hacer el bien hasta mil generaciones. El que se lleva al Hijo, mi amado amigo, el que se lleva al Hijo se lleva a todo. Si te dejas vislumbrar por lo de este mundo, estarás haciendo un lado lo más importante. Porque la mayor riqueza de un hombre no es tener dinero, es asegurar su eternidad. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que estas palabras sencillas nos hagan recapacitar, nos hagan pensar. ¿De dónde venimos? ¿A dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Y al pensar en eso, Señor, podamos tomar decisiones inteligentes como las más importantes, Padre amado. Seguirte a ti, el único Dios verdadero. Poder tener en cuenta las palabras de Jesús cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la verdad. Señor, personalmente, no quiero nada. No quiero nada de este mundo si tú no eres el centro, porque tú eres la vida misma, Señor. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. ¿Te ha gustado el devocional de hoy? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. También quiero informarte que seguimos en la labor de conseguir el terreno para la fundación y para el templo. Seguimos en esta primera fase. Así que, si los devocionales han sido de bendición para tu vida y deseas unirte a esta labor, necesitamos formar un equipo de amigos del Ministerio Justo a Tiempo. ¿Te gustaría saber cómo ayudar? Escríbenos al WhatsApp 300-311-2441 y conviértete en un amigo que apoya el Ministerio Justo a Tiempo. Juntos, unidos, somos más. Bendiciones.